Continuem el següent ponent és el doctor Patricio Geli, de cognom català, per tant seria Geli o Geli, depèn una mica de gironí, no que ni català, empordanès en aquest cas. És Patricio, a més d'un amic i d'un antic professor meu, professor, de fet va fer els seus estudis de grau a Història a la Facultat de Filosofia i Lletres a la Universitat de Buenos Aires, es va doctorar a la Universitat de Leiden, és professor titular ordinari del grau i el doctorat d'Història a la Universitat Nacional de 3 de Febrero de Buenos Aires i també professor adjunt a la càtedra Problemes Mundials Contemporanis de la UBA. És el director actualment d'un projecte de recerca que es titula Històries intel·lectuals atlàntiques, Europa i l'Argentina de la Belle Époque a la Guerra Fria, idees, intèrpretes i escenaris polítics, a la pròpia Universitat Nacional de 3 de Febrero. Ha publicat diversos articles sobre cultures polítiques intel·lectuals a Amèrica Llatina i Europa. Té un treball d'investigació bastant citat, si més no, de manera a través de lectures, diguéssim, de diferents col·legues sobre els partits socialistes, però en tot cas el moviment socialista durant les lectures, les diferents lectures sobre Amèrica Llatina durant els anys que ens ocupen i per tant vam pensar que era una oportunitat extraordinària tenir-lo aquí per poder compartir el seu treball sobre el socialisme. Per això, la seva ponència situa el socialisme en el maelstrom de la Gran Guerra, representacions de la contienda i comportaments polítics en els socialismes francès, belga i argentino. Patricio.
Gràcies per la presentació. En primer lloc, agradecer a la Universitat de Girona, al comité organizador y especialmente a Maximiliano, que una vez más me permite hablar en esta universidad. La palabra noruega Maelstrom y la neerlandesa Malmström aluden a una conjunción de fuertes corrientes que adoptan por momentos la forma de un gigantesco remolino y que tienen lugar al sur del archipiélago noruego de las islas Lofoten. Es un fenómeno oceánico recurrente que en la mitología nórdica remite, en primer lugar, a la insignificancia de la acción humana frente a la voluntad caprichosa de los dioses, representados en el Maelstrom, y en segundo lugar, a la consternación pavorosa de la cual son presa quienes se atreven a desafiar esa voluntad divina, quedando prisioneros del Maelstrom, al cual entraron, después de todo, por propia decisión. La figura me parece trasladable a gran parte de los socialistas de la Segunda Internacional, que se ven inmersos súbitamente en el remolino de la Gran Guerra, a la cual son arrastrados, pero en medio de la cual tomarán sus propias decisiones según las diferentes coyunturas nacionales en las cuales les corresponde actuar. La pregunta que abre el problema a tratar es por qué el socialismo, el movimiento socialista internacional y sus partidos, la principal fuerza pacifista que se ha difundido por los 5 continentes y que ha logrado convertirse en una de las cosmovisiones constitutivas de la modernidad, terminan apoyando mayoritariamente el esfuerzo de guerra de los propios países beligerantes. Obviamente hay excepciones, diferentes intensidades de apoyo, especificidades nacionales y cambios de posturas a lo largo del conflicto. Para iniciar parcialmente la respuesta a esta pregunta, primero es necesario, me parece, aventar definitivamente dos posturas que ocluyen el problema y que se han constituido en actas de nacimiento de movimientos políticos y culturales, las cuales han permeado también durante un largo momento la historiografía sobre el socialismo y la Gran Guerra. En primer lugar, me refiero al postulado, casi a priorístico por momentos, que reduce la actitud de los dirigentes socialistas durante el inicio y el transcurso de la guerra al estatuto de traición. Este postulado tiene dos variantes. En primer lugar, la necesidad de legitimación del movimiento bolchevique, la nueva Unión Soviética y, años más tarde, los también nuevos partidos comunistas en el periodo de entreguerras. Este es un ideologema que se basa fundamentalmente en la bancarrota de la Segunda Internacional debido al reformismo de sus dirigentes, que seguirían los intereses de las burguesías nacionales, entre otras cosas, por haber abandonado el marxismo y por no comprender el fenómeno del capitalismo en su fase imperialista. Estos dirigentes se empecinarían en conducir a los obreros de sus países a la carnicería de la Primera Guerra Mundial, liquidando deliberadamente el internacionalismo proletario y subordinando a la clase obrera al nacionalismo burgués, y en este sentido la firma de la paz por separado por parte de la Rusia soviética se presenta como una confirmación del diagnóstico hecho tempranamente por Lenin en agosto de 1914. Así, el nuevo socialismo revolucionario recupera el término arcaico comunismo y construye un mito de orígenes que se propone, donde se propone a sí mismo como una continuación de la Primera Internacional frente a la supuesta degeneración de la Segunda Internacional, y por lo tanto se reinstauraría de esta manera una suerte de esencia que fue alterada, esto es el binomio internacionalismo-marxismo verdadero. La segunda razón por la cual esta imagen de traición de los dirigentes de la Segunda Internacional de los países beligerantes, y no solo los beligerantes, tuvo una profunda inserción en la cultura europea de entreguerras, en determinadas culturas políticas, es porque el movimiento pacifista de intelectuales de entreguerras, centrado ahora en la icónica figura de Romain Rolland, pero que agrupa fundamentalmente a una nueva generación de jóvenes intelectuales que gira en torno a Rolland, se legitima, entre otras cosas, saldando cuentas con aquella generación de intelectuales involucrada en la guerra a la que acusan de, para traducirlo al castellano, de intoxicación de cerebros. El libro paradigmático de esta generación, fundamentalmente en Francia, es el libro de Julien Benda, Les Traisons de Clerc, que resume esta postura. Muchos de estos intelectuales hacen la experiencia, a veces corta, a veces definitiva, de entrar en los partidos comunistas viniendo del movimiento pacifista originado en la Suiza donde vivía Rolland, o también hacen una experiencia corta o larga, según los casos, de ser compañeros de ruta de los partidos comunistas, al menos en los años 20 y principios de los años 30, como es el caso de Guilbeau, una figura muy importante que gira también en torno a Romain Rolland. Recordemos que Benda incluso entra al Partido Comunista Francés años más tarde. Me parece a mí que el principio de respuesta sólida a la pregunta por el cambio del comportamiento de los partidos socialistas es que el mismo es el resultado de un proceso que se inicia hacia fines de la década del siglo XIX, en las dos últimas décadas del siglo XIX, y es el resultado de un doble proceso que han atravesado todos los partidos socialistas con variaciones. Se trata, me parece a mí, de un estrato más profundo que permite dar una primera explicación a este cambio que para los contemporáneos aparece como un cambio intempestivo en la conducta de los partidos socialistas. Me refiero al doble proceso de institucionalización y nacionalización del socialismo. En cuanto a la institucionalización, esta se da en dos dimensiones, en una dimensión interna. Hacia fines del siglo XIX, el socialismo adopta la forma partido. Esto hoy nos resulta claramente reconocible, pero en las últimas décadas del siglo XIX no lo era, entre otras cosas, porque lo que abundaban eran diferentes grupos más bien organizados regionalmente del socialismo, en un estado, diríamos, de federación virtual, de diálogo, donde no todos tenían las mismas líneas, donde no había jerarquías, incluso entre estos grupos, que eran más bien pequeños y que provenían de tradiciones socialistas diferentes. La forma partido fue en algunos casos un proceso muy traumático. Pienso en un país como Bélgica, donde el Partido Obrero Belga es un partido bastante importante, que sin embargo la constitución de la forma partido implica que todo un sector del socialismo belga se niega a entrar en ese partido por las características que tenía y va a mantenerse siempre al margen del socialismo hasta desaparecer. Un caso también sumamente complejo de articulación del socialismo es el caso francés, donde el Partido Socialista Francés recién logra constituirse y saldar las discusiones interminables de sus diferentes tradiciones internas muy tardíamente, en 1905, cuando la mayoría de los partidos socialistas europeos y no europeos ya se habían constituido. Esta forma partido asume tres modelos, no voy a entrar en detalle, pero por lo menos los menciono. El modelo alemán, que es el modelo que tiene más peso en Europa Central, que es un modelo jerárquico de organización territorial, donde sumada a la organización territorial aparecen los frentes del más variado tipo, pero que se caracteriza por tener una dirección centralizada, jerárquica, y por convertirse la dirección en guardiana de la ortodoxia, es decir, un fenómeno que le permite a la dirección política tener al mismo tiempo que la custodia de la línea política, la custodia ideológica del partido, a pesar de que en el partido, como todos sabemos, conviven un partido muy grande, de 1 millón de afiliados, conviven desde el radicalismo de Rosa Luxemburg hasta el revisionismo de Bernstein. Esta jerarquía, este lugar de dirección del Partido Socialista Alemán solo se va a ver desafiado cuando los sindicatos alemanes, a partir del año 10, los dirigentes sindicales socialistas, pongan en cuestión algunos aspectos de la línea política, y ese es un problema con el cual el partido llega a la guerra. Los otros modelos son el modelo laborista, que es un modelo que solo es aplicable en general a los dominios británicos, es el modelo que sigue el socialismo australiano, neozelandés, sudafricano, y que va a tener también cierta influencia en los Estados Unidos. Un tercer modelo, en este modelo laborista son los sindicatos los que controlan la dirección del partido, siendo la rama política o estando en un estado de debilidad respecto a la dirección política. Y por último está el modelo belga, que pone en un estado de igualdad tanto la rama política como el frente sindical, como las cooperativas, que es la novedad del socialismo belga, que pasan a tener ahora una representación política importante. Lo cierto es que la forma partido le permite a los partidos socialistas crecer en forma exponencial Esto es bastante inesperado para los mismos socialistas y, por supuesto, para los contemporáneos. Recordemos que el socialismo se convierte en un objeto de estudio a fines del siglo XIX. Pensemos en Durkheim, Michels, Le Bon, en fin, hay una cantidad. El socialismo se constituye en un objeto sociológico de estudio. Y los partidos socialistas, por lo tanto, se preparan para competir en elecciones abiertas y obtener una legitimidad a través del sufragio. En este sentido, los partidos son exitosos porque se produce un matrimonio, no de la misma manera en todos los países, pero en ciertos países, efectivamente, la clase obrera elige a los socialistas como sus representantes, algo que, por supuesto, en los países latinos es menos fuerte. También hay una institucionalización hacia el exterior, en el sentido que los partidos socialistas entran en los sistemas de las instituciones liberales, las cuales tienen diferentes sistemas de sufragio y peso institucional, y se encuentran con una agenda política que trasciende el programa mínimo del partido, con el que originariamente los partidos socialistas pensaban que se iban a mover en los parlamentos absteniéndose del resto de las discusiones. O sea, los partidos socialistas originariamente piensan llegar a los parlamentos para discutir pura y exclusivamente las cuestiones de programa mínimo y, de alguna manera, adoptar una postura negativa frente a lo que sean otras cuestiones. Esto sucede tanto a nivel de parlamentos como a nivel municipal. Rápidamente se ven obligados a tomar postura frente a propuestas de políticas de Estado presentadas por otras fuerzas políticas y a preparar las propias, es decir, la pura negatividad inicial es inviable. En esa disputa, los socialistas, dentro y fuera de parlamento, procuran convertirse en lo posible o adoptan la voz del Estado, o dicho de otra manera, lo que debería ser el Estado, a la cual se le agrega un plus ético. Y desde fuera del gobierno, al cual no van a llegar antes de la guerra, diseñan políticas y las enuncian como si estuvieran en él. El segundo proceso, que afecta a todos los partidos socialistas de diversa manera, es la nacionalización. Es decir, los partidos socialistas se nacionalizan también en dos dimensiones. En primer lugar, los partidos se conforman con trabajadores nacionalizados desde el Estado. Recordemos que la composición de los trabajadores dentro de las diferentes sociedades europeas es muy variable. En Francia, por ejemplo, los trabajadores en el año anterior a la guerra componen el 35%, los obreros fabriles componen el 35% de la población, mientras que en Alemania llegan al 70% y en Inglaterra más o menos a esa cifra. Y en segundo lugar, se nacionalizan porque cada partido socialista genera su propia cultura socialista en función de la historia cultural nacional y de las tradiciones socialistas propias de cada país, que son muy diversas. Por ejemplo, en Francia el marxismo tiene muy poco peso, existe una fracción liderada por Jules Guesde, que es algo así como, para decirlo rápidamente, el Kautsky francés, pero el marxismo no va a ser una ideología dominante hasta los años 30. En cambio, siguen siendo fuertes y siguen siendo reivindicados por el socialismo francés, la figura de Proudhon. Al interior incluso de este propio socialismo francés, como de otros socialismos, encontramos posturas muy obreristas y otras proclives a abrirse a otros sectores de la sociedad. Por eso, comúnmente, esa asunción de la voz del Estado se convierte en poco tiempo también en la asunción de la voz de la nación. Esto se ve particularmente en las protestas que hacen los partidos socialistas europeos respecto a sus emigrantes, que no serían cuidados por sus estados respectivos, especialmente los que van a América Latina. En síntesis, los partidos socialistas son partidos socialistas nacionales que representan a trabajadores nacionalizados por el Estado, que con sus demandas y elecciones condicionan las opciones de sus dirigentes, quienes a su vez se legitiman o legitiman ante los militantes su condición de tales cuando aceptan y refuerzan esa característica de sus partidos. La noción del proletariado internacional, que es una fórmula invocada sobre todo en los congresos de la Internacional, es más un ideal de unidad, o habría que verlo, me parece a mí, más como un ideal de unidad que busca ocultar estas diversidades insalvables. Los congresos de la Internacional muestran claramente la dificultad en llegar a acuerdos por parte de los partidos socialistas de diferentes tradiciones socialistas nacionales y que deben desempeñarse a su vez en contextos sociales, políticos y culturales pocas veces homologables. Por eso la Internacional no puede lograr que las resoluciones de los congresos y del Buró Socialista Internacional sean obligatorias para los partidos socialistas miembros. En última instancia son de un acatamiento moral, pero cada partido tiene la libertad de aplicarla o no. Más allá de la percepción de esa construcción de la Segunda Internacional como un bloque, que es una construcción claramente leninista, la Segunda Internacional es un foro para coordinar o donde los partidos, estos partidos socialistas tan diferentes buscan coordinar algunas políticas en común, cosa que en general es muy difícil. De alguna manera se la podría ver como una sociedad de las naciones avant la lettre. Aquí me parece válida la vieja advertencia que en su momento hiciese René Galizot, que es, no se puede hablar de ilusión, ceguera, impotencia o traición de los dirigentes socialistas ante la eventual guerra, sin antes preguntarse si una política internacional, entre comillas, ¿no?, una política internacional del proletariado era posible en agosto de 1914. Lo que predomina claramente es una lógica estatal nacional en las políticas socialistas. Por eso la línea de fractura de la Internacional se sitúa donde comienzan los socialismos nacionales, o mejor dicho, en aquellos lugares con una clase obrera importante donde los obreros están integrados claramente por los partidos socialistas. Entonces, las relaciones internacionales entre los partidos socialistas han ido reemplazando al internacionalismo, aunque esto forma parte del imaginario de la Internacional y de los propios partidos socialistas, privilegiándose la política interior por sobre los condicionamientos internacionales. La convivencia, entonces, entre socialismos nacionales es posible frente a guerras coloniales e incluso la movilización, como fue la movilización de 1912 socialista, es factible cuando la paz se quiebra en la periferia de Europa, estas son las guerras balcánicas, pero resulta imposible donde los trabajadores están claramente integrados a la nación. El socialismo revolucionario, recordemos, no es alternativa, es un grupo minoritario. Incluso en 1914, el sindicalismo, en el caso de Francia, el sindicalismo revolucionario que se agrupa en torno a la CGT, Hervé e incluso algunos anarquistas apoyan la política de defensa nacional. Entonces, si la guerra consolida el proceso de nacionalización de las masas y fortalece la idea de nación instalada, también consolidará el proceso de nacionalización de los partidos socialistas. Más aún, diría, estos contribuyen a integrar a los trabajadores en el Estado y la nación, y por ello, me parece a mí, los partidos socialistas tienen que ser vistos ellos mismos como canales de nacionalización de las masas. Por una cuestión de tiempo voy a concentrarme en la sección francesa de la Internacional Obrera, que es el nombre que adopta el Partido Socialista Francés Unificado, porque me parece que constituye un modelo de socialismo patriótico que habla de influir en otros partidos, principalmente latinos, y particularmente en Francia, porque es el país, yo diría, por excelencia, donde durante la contienda, la fusión entre socialismo y nación, nación en el sentido de una comunidad imaginada con rasgos específicos, será más completa. Si hay tiempo, bueno, veré cómo la proyección de este modelo alcanza el socialismo argentino. Un componente clave de la tradición cultural socialista francesa es el republicanismo. Que se suma a un nacionalismo a su vez muy particular, que es un nacionalismo, digamos, de la ciudadanía, que reside más en la ciudadanía, en la comunidad política, que en la comunidad étnica o racial, en el sentido, o cultural en el sentido romántico. En este sentido, el socialismo francés suscribe a una variante del nacionalismo francés que universaliza los valores de la Revolución Francesa, de la cual se ve a sí mismo como su heredero más fiel. Por lo tanto, para los socialistas franceses, de la última década del siglo XIX y de la primera década del siglo XX, la República no sería un régimen impuesto por el capitalismo, salvo para una minoría socialista como el grupo Derbé, los anarquistas y el sindicalismo revolucionario, sino el resultado de una lucha revolucionaria secular cuyos recuerdos son próximos y cuya actualidad no está perimida. Aunque existen diferentes perspectivas de la República en la sociedad, la política del Partido Socialista Francés, especialmente el grupo Jaurésiano, será dotar al republicanismo de una idea social o de un componente social. Cuando el socialismo francés se consolida, se nacionaliza y se institucionaliza, la República ya está instalada y este asume sus valores. Especialmente, como decía antes, el sector de Jaurés, que tendrá un peso creciente en el espectro del socialismo francés. La República es concebida como un valor en sí mismo, es el marco político para asegurar el progreso del socialismo, la defensa de la República, por tanto, es una necesidad que no puede ser recusada, pero también la defensa de la República se realiza para evitar el aislamiento en que podría caer el Partido Socialista en una sociedad que se ha dividido claramente en dos campos, el republicano y el antirrepublicano. Entonces, el socialismo francés va a tratar de dar un contenido social a la Tercera República, que por otro lado la Tercera República tiene la conformidad de los sectores, de gran parte de los sectores de los trabajadores, salvo aquellos obreros captados por el sindicalismo revolucionario, y por lo tanto, república y sociedad son presentadas, particularmente por Jaurés, como etapas de un mismo proceso, no existiendo contradicción entre ambos términos. Dice Jaurés, la sociedad socialista no sería la negación del existente, sino que las antiguas formas políticas contienen a la sociedad del futuro. El socialismo no sería ruptura, sino conquista, y la república es la forma que asume la democracia, por lo tanto, se propone una suerte de vía autopedagógica, donde el sufragio universal es una instancia clarificadora para la clase obrera y asegura el debate y transparenta las acciones. Por lo tanto, la república crea las condiciones del progreso, aun cuando no sea el progreso mismo, y para llegar al socialismo es necesario sobreimprimir en el tejido social nuevos dispositivos socialistas que junto con las políticas llevadas a cabo por el partido desde el Estado son, en definitiva, las que van a asegurar la transformación social. La creencia que la guerra puede hacer perder la República por la ocupación del autoritarismo alemán, la invasión del autoritarismo alemán, o por una propia reacción autoritaria francesa, lleva a los socialistas franceses a una identificación todavía más estrecha con el régimen republicano y con la idea de república, que pasa a constituirse en el discurso socialista en el pilar del nacionalismo ciudadano. En cuanto al año 14 y la Unión Sagrada, bueno, es bien conocido el despliegue de los socialistas franceses para impedir la guerra. Los socialistas franceses vienen desplegando en los últimos 3 años una clara conducta antimilitarista con grandes manifestaciones de masas, la campaña contra la ley del servicio militar por los 3 años, la amenaza de huelga general que había, en caso de desencadenarse una guerra, que ya había sido levantado en varios congresos de la Internacional, no pasando de la enunciación, y que días antes de la guerra el socialismo francés intenta imponerlo en las últimas semanas de julio en el Buró Socialista Internacional, un intento infructuoso porque no es aceptado por la socialdemocracia alemana. Y en el Buró, y particularmente en la dirección socialista alemana, donde hay dos corrientes, una, digamos, fatalista, que cree que la guerra es inevitable, porque la guerra está asociada al capitalismo y, por lo tanto, una vez, en esto hay un acuerdo general, una vez que se desate la guerra será imposible detenerla, pero también hay un sector, donde está Kautsky, que después hace su propia autocrítica, que cree que las formas, conocida como la teoría del ultraimperialismo, que cree que las formas que va tomando el desarrollo del capitalismo, es decir, su transnacionalización, harían imposible una guerra. Esta coincidencia de que una vez desatada la guerra, la capacidad de respuesta del socialismo sería anulada, será recordada después, en el año 22, por el primer secretario del Partido Comunista Francés, Frossard, que, rememorando esos tiempos, decía: no se puede hacer la huelga general sin huelguistas, ni la revolución sin insurgentes. Esa figura, el pacifismo desplegado en los últimos años por el Partido Socialista Francés, se encarna en la figura de Jaurès, en quien también se concentra la violencia, digamos, la violencia verbal de la derecha. Ahí aparece el mote de Herr Jaurès, los discursos de Morras en Acción Francesa diciendo: Monsieur Jaurès es la Alemania, los artículos en periódicos de gran circulación pidiendo el fusilamiento de Jaurès, e incluso la famosa frase de Peguy de julio del 14, compañero de Jaurès en el Affaire Dreyfus, diciendo: cuando se desate la guerra, lo primero que hay que hacer es fusilar a Jaurès. El grado de adhesión de la población es bien conocido, también se da entre los trabajadores. Una vez que iniciada la movilización, cada partido socialista sigue una lógica nacional ante lo que considera una paz imposible, incluso en países donde ya estaba planificado el operativo de detener a los principales dirigentes socialistas. En Francia eso se conoce como el carnet B. Hay un proyecto de la policía por detener a 2.000 personas el día que se declarase la guerra. El prefecto de policía de París considera que no es necesario aplicarlo porque no hay ningún sector ostensible que se oponga a ella. La muerte de Jaurès abre un camino y excusa Por otro lado, a quienes ya tenían una postura tomada, y ahí empieza un capítulo bastante interesante, bueno, que ha sido recorrido por varios autores, que son los usos de Llorés una vez muerto, ¿no? Llorés se transforma en el símbolo del sacrificio de una nación que ofrece al mejor de sus hijos en el altar de la paz imposible. De esta manera, cuando se hacen las exequias de Llorés, el 4 de agosto de 1914, de lo cual participa el presidente del Consejo, participa Barrés del entierro de Llorés, su eterno enemigo, cada uno da su discurso. Hay un famoso discurso del secretario de la CGT, que cambia ese día claramente de posición y dice: pasaremos de ser pacifistas a convertirnos en soldados de la libertad. En esas exequias de Llorés se entierra al pacifista y se asiste a su resurrección como promotor de la defensa nacional. A partir de ahora, las acciones socialistas se legitimarán con una fórmula discursiva que aparece siempre en el discurso socialista patriótico: es, si Llorés viviera, estaría tomando nuestra misma posición. El 26 de agosto del 14, el gobierno se agranda, se forma la Unión Sagrada, un término que aparece en el primer discurso que da el presidente de la República, Poincaré, y se incorporan, como es sabido, Sembá, que pasa a ocupar el Ministerio de Trabajo, y quien cuestionara siempre la República y el reformismo o el ministerialismo de Llorés, que es Gesde, que se incorpora como ministro sin cartera, incluso ministro de Guerra, es también un exsocialista Millerán. La Unión Sacré está pensada para una guerra corta, o fue concebida de esa manera, es un dato que no habría que olvidar, y por lo menos los socialistas en un principio así lo justifican su incorporación. Es una alianza coyuntural de partidos, o más bien, por lo menos en sus inicios, es una tregua de partidos, aunque cada uno de los adherentes guarda autonomía de pensamiento sobre la naturaleza y los objetivos de la guerra, y también sobre las condiciones de su preparación que llevarán a la victoria. Sin embargo, la figura más importante que se va a incorporar al gobierno por parte del socialismo va a ser quien todavía ocupa un cargo menor desde el punto de vista de jerarquía estatal, pero no respecto de la función, que es Alberto Ma, que va a ser el secretario de municiones y después va a ser el ministro de armamentos. Entonces, para el socialismo francés, la guerra no es contra un pueblo, el pueblo alemán, sino contra el prusianismo expansionista y autoritario, es decir, contra el imperialismo alemán. El cuestionamiento de los socialistas alemanes que frenaron, no supieron o no quisieron frenar la guerra de agresión y por lo tanto se tornan cómplices de la injusticia, forma parte del discurso socialista patriótico francés, pero también hay que recordar que es la ruptura de un código entre la forma que tenían los partidos socialistas en tratarse. Nunca se había llegado a una denuncia tan fuerte en el ámbito internacional de otro partido. Dicho sea de paso, no es la misma actitud que guardan los alemanes hacia los franceses. Entonces, en este discurso, la derrota del Segundo Imperio es necesaria para el advenimiento de la paz y, en segundo lugar, para hacer posible la democracia en Alemania, que es la única garantía de que, y en esto se coincide con el wilsonismo, que es la única garantía de que una nueva guerra no se pueda producir. Por primera vez, los franceses han abandonado el pacifismo abstracto para reemplazarlo por lo que podríamos llamar el pacifismo posible. Esto es, la derrota del ocupante y de su gobierno y el reemplazo por el imperio del derecho. La movilización del ejército, pero sobre todo de los voluntarios, muestra claramente que los obreros franceses efectivamente tenían patria. Albert Thomas es quien piensa el nuevo lugar del socialismo francés durante la guerra y con proyección al futuro, y se va a convertir en el padre de lo que podríamos llamar el reformismo socialista en Francia. Para Thomas, la movilización industrial para la guerra se inscribe en el concepto de economía organizada que él mismo ya venía planteando antes de 1914, un concepto que después vuelve a aparecer en Henri de Man, en los planistas, en todas corrientes de la socialdemocracia del periodo de entreguerras. Este concepto trata de fusionar o pergeñar una economía capitalista concentrada y un Estado que nacionaliza y configura la economía frente al caos del mercado que sería imposible en tiempos de guerra. La necesidad de coordinar entonces la producción en tiempos de guerra es ya planteada al poco tiempo como un modelo expandible para la posguerra. Es decir, un sistema que introduce elementos de planificación, de organización, nuevas reglas, que entre otras cosas no pueden desconocer el papel de los obreros, que son fundamentales en tiempos de guerra, y de allí que Thomas diseña desde el Estado, en momentos de la guerra, el arbitraje para los conflictos obreros, la aparición de delegados de fábrica, que tienen una doble función. Por un lado, garantizar los intereses de los obreros en tiempos de guerra, especialmente de aquellos obreros que no deberían hacer huelga, que son aquellos vinculados a la industria armamentista, pero al mismo tiempo convertir a los trabajadores y a los delegados obreros en vigías de los empresarios, que son aquellos vistos por el socialismo como más proclives a boicotear la planificación de guerra. Por lo tanto, la experiencia de la guerra en el frente, las fábricas y el poder, es también para Thomas y su grupo una escuela de socialismo. Es decir, la guerra deviene en una escuela de socialismo. Para ganar a la población y defender la República como antesala del socialismo, no solo hay que participar de la defensa nacional, sino también, y esta pasa a ser la estrategia en tiempos de guerra, el socialismo trata de erigirse en garante de la victoria al interior de la sociedad francesa. Es decir, y esto aparece a su vez como una necesidad para pensar el socialismo en el gobierno de la posguerra. En la competencia por el poder en tiempos de guerra y en la futura posguerra, habría que demostrar no solo a los obreros, sino también a las clases medias y por fin a esa clase imposible de conquistar, que es el campesinado, que los socialistas pueden garantizar la victoria al mismo tiempo que pueden garantizar la paz social y que están a la altura, porque ya los vienen pensando, de la solución de los grandes desafíos que traerá la posguerra. En Francia, la guerra, por lo tanto, no trae la revolución, sino que consolida un reformismo de gobierno. El año 17, que genera un giro a la derecha, digamos, de la Unión Sagrada, un cambio de clima en el frente y en la retaguardia, la llegada de las noticias de la Revolución de Octubre, aunque impacta en el socialismo francés, no llega a poner en peligro la adhesión de la mayoría socialista y de los obreros a la política socialista de defensa nacional. Hay una serie de, bueno, no puedo hacerlo ahora en detalle, a partir del año 16, el año de las grandes batallas, el año de Verdún y el Somme, el clima no es el mismo que en el año 14, El Partido Socialista Francés, ahora en el gobierno, redobla la apuesta de, en momentos de dificultad, asociar aún más al partido con la causa nacional. Es por eso que crea dos instituciones específicas, una que en su momento ha sido estudiada en un artículo casi juvenil por John Horn, el Comité de Acción, y al mismo tiempo crea otro organismo que ha sido bastante menos estudiado, que es el Comité de Propaganda por la Defensa Nacional. Este comité va a desplegar tiene una división del trabajo, digamos, de la propaganda socialista. Por un lado va a agrupar a intelectuales, algunos de ellos académicos, que van a realizar textos dirigidos a un público francés más instruido y a ganar a intelectuales, socialistas y no socialistas, de los países neutrales, donde el vehículo es el libro. Esos son los famosos libros de Charles Landler, por ejemplo, sobre el imperialismo alemán, los libros de Sebaes, donde hace sus propias caracterizaciones de la Revolución de Octubre y de lo que sería la traición del socialismo ruso, los libros de Lucien Herr, etc. Hay muchos autores para citar. Y por otro lado, están los políticos y los periodistas del partido, entre otros se pueden nombrar a Thomas Emba y Grenier. Voy a terminar acá, dejo a los belgas y a los argentinos, pero digamos, como conclusión, podríamos decir que la Gran Guerra consolida el proceso de institucionalización y nacionalización del socialismo que se inició en las últimas décadas del siglo XIX, que permitió no solo a través de dispositivos estatales, sino a través de las organizaciones y la propaganda socialista integrar a los trabajadores, a la nación y al Estado, y al mismo tiempo que la Gran Guerra permite a los socialistas llegar al gobierno en Francia y realizar experiencias desde el poder que prefigurarían y crearían condiciones de legitimidad a los futuros gobiernos con participación socialista del periodo de entreguerras. En ese sentido, me parece pertinente recordar que no solo el comunismo es hijo de la Gran Guerra, sino también el socialismo reformista, con tareas de gobierno, es un hijo legítimo de ella. Bueno, ahí terminamos.
Ubrim, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Sí. Obrim uns minuts de preguntes abans de fer el cafè. Patricia?
Quello che ha detto Patricio mi coinvolge molto perché per anni ho studiato storia del socialismo, il socialismo riformista. Volevo solo porre una domanda e due osservazioni. È il tradimento, è partito dal concetto di tradimento, è il tradimento, parlando della seconda internazionale, è il tradimento della politica internazionale, della seconda internazionale che di fatto non c'è, se non nei dibattiti, guerra alla guerra, no? Guerra alla guerra, eccetera, dei congressi. O è il tradimento dell'internazionalismo? Perché sono due concetti diversi. Una è l'azione, le pratiche dell'internazionale socialista e l'altro è l'ideale dei lavoratori, no? Dei trabajadores, dei lavoratori europei ed extraeuropei. Questo è uno dei temi oggi di dibattito. Ormai ci sono ormai congressi all'inizio del 1914, tradimento dell'internazionalismo. L'altra è un'osservazione. Io ho lavorato molto su Alberto Ma e Alberto Ma fa parte di un gruppo di intellettuali, è stato studiato all'inizio anche da Christophe Prochasson, soprattutto per quanto riguardava questo gruppo d'études socialiste che si crea a Parigi, nella Fédération de la Seine, che è molto forte, come riforma vedono ai Fabiani, alla Fabian Society, questo siamo prima della guerra. In realtà questo studio del socialismo per questo gruppo che viene dall'École d'Ulm, esatto, e che molti di questi muoiono durante la guerra, quindi non sopravvivono alla guerra, è una riflessione sulla riforma del socialismo, che porta al socialismo riformista, molto importante ancora prima della guerra. Quello che io vedo, però non so se tu sei d'accordo, quello che io vedo invece di grandi, di figli, come dici, figli della guerra, non tanto il socialismo riformista, che comunque viene rafforzato, e sono d'accordo, cosa avrebbe fatto Jaurès nell'agosto del 14? Siamo storici, non possiamo rispondere. Però vedo due novità della guerra in questo socialismo. Uno sono le politiche di welfare. Il welfare nasce già con la guerra. Le politiche di Union Sacrée, in realtà, è quello che ha studiato anche John Horn, le politiche di un'altra Union Sacrée nel laburismo inglese, porta a un welfare. E secondo, mi viene in mente, è strano che in questo periodo, parlando del 14 o della guerra, nessuno ricorda il lavoro di Charles Myers sul fatto che la guerra porta a un concetto di corporatismo, più che di unione, di corporatismo, che cambia enormemente le strategie politiche, le strategie sindacali, le strategie dello Stato, e che poi si differenzia in un corporativismo alla fascista, che Alberto Ma guarda e visita e studia, e invece un corporatismo delle società democratiche, e che può anche portare a un neosocialismo dopo. Ecco, quindi sono osservazioni, scusa sono stata lunga, osservazioni che la tua bella relazione mi hanno suscitato. Grazie.
Hi ha alguna pregunta més sobre aquesta, no només sobre la intervenció d'en Patricio, sinó...
Això és Manuel.
Bueno, llavors fem una cosa, anem agrupant preguntes i després ja contesten tots dos.
Sí, o
sí. No, fes.
Bé, jo... Jo voldria ampliar una mica el mapa, agafant una mica l'actualitat que ens arriba d'Orient Mitjà amb l'actualitat tan ferotge que ens arriba d'Orient Mitjà, no? tan moltes vegades marcada per la Primera Guerra Mundial, pels tractats, voldria ampliar una mica el mapa que es posava, doncs els mapes que es posava el professor Núñez, a l'imperi otomà, que també era doncs un imperi en el qual, bueno, allò que es deia les presons de pobles, doncs també era una presó de, particularment dels àrabs, no? Amb tota l'estratègia anglesa de fomentar que els àrabs es revoltessin. Coneixem Lawrence d'Aràbia, doncs, molt bé, però llavors sobretot les conseqüències la resolució no va ser com Lawrence prometien els àrabs, no? I totes les coses que encara avui s'arrosseguen, els noms de Síria, els noms d'Iraq, tot això encara té molta ressonància de la Primera Guerra Mundial. Volia obrir una mica el mapa, doncs, a l'imperi otomà. Aquí suggereixo el que li sembli, que el professor Núñez és l'expert en nacionalitats.
Una pregunta més? Va.
Sí, les problemàtiques...
No sé què dir.
Sí, sí. Àngel, va.
No, el que passa és que no és una pregunta, no és una pregunta concreta, sinó que és una reflexió en veu alta intentant lligar les dues aportacions, no? En el sentit de situar-ho en una conjuntura, altre cop amb un terme que tal vegada no apareix, que és, bueno, o que quan apareix és per desqualificar-lo, no? Que és el tema de la Primera Guerra Mundial com una confrontació inevitable per la lògica de confrontació imperial, per l'estadi de desenvolupament de l'imperialisme, no? I la única reflexió que se me ocurre és, que pasa es que sí que me preocupa es hasta qué punto estamos en una temporalidad, estamos analizando un momento histórico en el que la confianza en el principio civilizatorio occidental juega un factor determinante en la concepción de los derechos, tanto de los derechos nacionales como de la transformación y el nuevo papel que el movimiento obrero y el movimiento socialista juegan en los Estados-Nación, ¿no? Y los efectos que esto tiene y de qué manera se encadena con la Primera Guerra Mundial. Finalmente Wilson es un supremacista. Finalmente Wilson, como Rovira y Virgili entre nosotros, considera que el Estado de Nación no es algo a lo que tengan derecho ni los negros del Senegal ni las tribus de Marruecos. Finalmente hay, digamos, incluso en la izquierda liberal y en la izquierda socialista, una asunción una pérdida de autonomía del propio discurso y de las propias prácticas emancipadoras en un contexto en el que inevitablemente conduce a la Primera Guerra Mundial y en el que de esa experiencia de la Primera Guerra Mundial se reformulan a su vez los proyectos de la izquierda nacionalista de tradición liberal y por otro lado la socialista. Y en un caso y en el otro, la perspectiva corporativa no fascista me parece que juega un papel determinante como resultado de esa experiencia. Se me ha planteado la posibilidad de ligarlo por ahí, es decir, 1914 también como una coyuntura, no lo olvidemos, en la que un determinado proceso civilizatorio que se ha registrado en las últimas décadas y que tiene como vector interpretativo, a mi entender, el imperialismo, digamos, juega un papel determinante. No es una pregunta, es una reflexión en voz alta.
Una pregunta més. Aquí.
Només volia dir un parell de coses. Sí? I és primer recordar que el Jean Jaurès va ser assassinat. És a dir, a mi m'ha estranyat molt que no es digués d'una manera, és com si desapareixés, en fi, es mor i s'acaba. No, va ser assassinat. Això és absolutament fonamental, perquè no és el mateix morir-se al llit que ser assassinat. En Jaurès és un personatge que significa tota una sèrie de coses i el que passa és que assassinen tot això que significa. I per mi és molt important aquest element, això d'una banda. I d'altra banda hi ha una altra qüestió, que com que ja s'ha parlat aquí davant, però simplement volia insistir, és a dir, la Primera Guerra Mundial no només es realitza a Europa, sinó també al proper Orient, i és fonamental. I tot el que succeeix en aquesta Primera Guerra Mundial significa, al final de tot, la desaparició no només dels imperis centrals, sinó de l'imperi otomà, amb l'aparició d'una sèrie de nous països, com succeeix a Europa, l'aparició d'una sèrie de nous països com a tals, de nacions, això mateix es produeix al proper Orient. I de vegades hi ha un eurocentrisme excessiu en la consideració de la Primera Guerra Mundial, que fixeu-vos, és mundial, no només europea.
¿Sí? ¿Una más? No. Tengo un comentario muy breve y ya cambiamos, ¿eh? Ya os paso la palabra. Un poco a ver si entre ambos, ¿eh?, se podía establecer o pensar en algunos elementos alrededor de una cuestión que en Cataluña, por ejemplo, es importante, o es una consecuencia, ¿eh?, de esto, que es que dentro de los propios partidos socialistas, dentro del propio movimiento socialista, la primera guerra y las pequeñas nacionalidades, los nacionalismos sin Estado, como le digamos, tiene un impacto fundamental. Es decir, en el caso de Cataluña, por ejemplo, supone, con una dilación, digamos, pero supone la ruptura del propio socialismo catalán. Acaba suponiendo la ruptura del socialismo catalán, el nacimiento de la Unión Socialista de Cataluña, más hacia los principios de los 20. Es decir, la pregunta, en todo caso, o la reflexión vendría por el lado de en qué sentido los movimientos socialistas y los partidos en concreto sufren o resultan impactados por este propio desarrollo de los nacionalismos internos dentro de cada Estado-nación, digamos.
No, tú empezaste. Que el...
Por orden de intervención. Bien, supongo que muy brevemente. Naturalmente que la guerra es mundial y naturalmente que... Cuando hablo de imperios centrales, aunque en sentido amplio también hablo de Imperio Otomano. Es una zona de la que me he ocupado menos y, por lo tanto, por eso también a veces la tiendo a dejar. Porque además hay un elemento que no ha sido mencionado en las preguntas, pero que es fundamental y que también incide después, sobre todo, en la consideración de la cuestión de las nacionalidades, en la articulación de los tratados de minorías y en la nueva sensibilización europea alrededor de esta cuestión, que es el genocidio o las masacres armenias. Que eso es un tema en sí mismo, pero que, por ejemplo, es fundamental para que una parte de la opinión pública francesa, muy movilizada por los franceses de origen armenio, que son a su vez teóricos de la cuestión de las nacionalidades, digamos, considere que hay que arbitrar algún tipo de sistema para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿se pueden aplicar más o menos las mismas lógicas y estrategias? Sí, pero con un límite que se ha señalado el profesor Duarte, es decir, no todo lo que vale para pueblos supuestamente civilizados vale para las colonias. Y esto, los poderes imperiales triunfantes lo tienen bastante claro. Tampoco aplican de manera consecuente ni dejan aplicar el principio de las nacionalidades en Oriente Medio, pongamos por caso. Es más, establecen también una divisoria muy clara entre Europa Occidental, tradición de gobierno civilizado, Europa Oriental, falta de tradición de gobierno civilizado. No se le imponen tratados de minorías, por ejemplo, bueno, Italia, porque es vencedor, pero además se supone que tiene tradición de gobierno civilizado. Por lo tanto, ya sabrá entenderse con los eslovenos de Gorizia, con los germanófonos de Tirol del Sur, etcétera. No se le impone a Alemania, que también tiene minorías, que también tiene daneses, que también tiene lituanos, que también tiene polacos fronterizos. También tiene una tradición de gobierno civilizado. Ahí no es tan importante la divisoria vencedor vencido como ese elemento. Entonces, ¿es mundial en sus consecuencias? Sí, sí, a medio y largo plazo, porque los gérmenes están ahí, porque la difusión del wilsonismo está ahí, porque el ejemplo ofrecido por movimientos nacionalistas triunfantes está ahí. Hay que tener en cuenta también que la experiencia nacionalizadora o desnacionalizadora de la Primera Guerra Mundial muchas veces tuvo efectos paradójicos. Es decir, en las trincheras convivieron franceses de diferentes regiones, siempre se dice, recordemos, peasants into Frenchmen, y por lo tanto ahí se hicieron franceses, con italianos de diferentes orígenes, sí, pero la Brigata Sassari, ayer se habló de Emilio Lussu, ¿no? La Brigata Sassari, los excombatientes de la Brigata Sassari, sardos, combatiendo un mismo regimiento, cuando vuelven a Cerdeña, precisamente como consecuencia del sentimiento de mayor solidaridad que se ha generado entre ellos, se hacen sardistas, un poco también a cuento lo que tú decías. Ocurre con los flamencos, que están, digamos, los combatientes flamencos que vuelven del frente después de haber combatido por Bélgica. Crean el partido del frente, el Front Partei, y es una de las vías, digamos, de renovación del nacionalismo flamenco. Entonces, simplemente para ilustrar que con respecto a lo que señalaba Maxi, esta quiebra no solamente afecta a los partidos socialistas, que también, por ejemplo, el Partido Socialista Belga empieza a sufrir ahí. empieza a sufrir hoy una quiebra, pero había todo un proceso de transferencia cultural anterior. El Partido Socialista Belga se mira mucho en la socialdemocracia austríaca. Curiosamente hay una gran relación entre ellos y consideran además que el modelo, digamos, de autonomía territorial, las primeras reflexiones conducentes a la implantación del reconocimiento de los derechos culturales sin base territorial podría ser también aplicable, con matices, a Bélgica, ¿no? Que establecen, bueno, pero aquí en Gante hablamos todos flamenco, esto no es como, ¿no? Como Usti Václaven en Bohemia, ¿no? Es decir, hay un proceso de transferencia, hay un proceso de mirarse en espejo unos de otros que también empieza antes, ¿no? Y, bueno, tú hablabas del caso catalán, también ten en cuenta que aquí la fuerza del Partido Socialista era reducida, pero bueno, en el caso vasco, en el caso vasco, donde el Partido Socialista tiene una tradición de enfrentamiento radical con el nacionalismo vasco, los primeros que empiezan a hablar de acuerdo con lo que ha pasado en Europa, la nueva interpretación del principio de las nacionalidades, y teniendo en cuenta que también hay una interpretación liberal de ese principio de las nacionalidades, pues quizás de algunas experiencias podemos extraer, pues Madina Beitia, son Toribio Echevarría y son otros que publican cosas como La Liga de las Naciones, el problema vasco, por poner un caso, y lo mismo lo tienes en otros lugares. Pero bueno, esto de manera muy brevemente, coincido contigo, pero muchas veces el impacto nacionalizador en un sentido o en otro no estaba escrito. Es decir, es como aquella famosa polémica, en que supongo que mañana quizás Álvarez Junco aluda a eso, en aquello de Blasco Ibáñez, dice, yo tengo hijos, pues que vayan al frente y si mueren, que mueran, pero es que así España se hará de frente. Podía ser así, podía no ser así. Porque de hecho, a veces pasó y a veces no pasó. Y totalmente de acuerdo con el comentario de Ángel sobre que la Primera Guerra Mundial supone una victoria ilusoria y aparente del principio civilizatorio occidental. En la cuestión de la aplicación, supone una victoria aparente, pero en el fondo es una crisis. En el fondo es una crisis que se percibe como tal en la periferia, empezando por el ex imperio otomano. Pero todavía se intenta aplicar. Y se intenta aplicar, desde luego, en el ámbito que yo conozco más, es en la aplicación, digamos, o en la implantación limitada del derecho a las nacionalidades. Es decir, ojo, aquí son civilizados, aquí no. A estos toca esta, ¿no? Y en esto estaban de acuerdo tanto los que estaban reunidos en Versalles como las élites nacionalistas de Europa Occidental y buena parte de Europa Oriental. Oiga, que nosotros no somos los rifeños, ¿eh?
Sí, 5 minutos. Bueno, con respecto a la pregunta de Patricia, para mí el concepto de traición es un concepto claramente leninista, ¿no? Es un concepto acuñado muy tempranamente por Lenin, que recordemos tiene mucha dificultad incluso para imponer la postura del derrotismo revolucionario aún en las propias células bolcheviques en el exilio, y los bolcheviques en territorio ruso le dicen que es imposible aplicar esa política en agosto y en septiembre del 14. Yo creo que hay, en ese sentido, por los bolcheviques, la traición de la Internacional no es una novedad, sino es el corolario necesario de una concepción desviacionista ya contaminada del socialismo, primero por el revisionismo, después por el centrismo kautskiano, que se expresa en la parálisis y en la posibilidad de imposibilidad de actuar en el momento en que surge la guerra. El internacionalismo, que ha entrado en una suerte de paréntesis en este periodo, recordemos lo difícil que es la primera reunión en Berna en 1919, donde Alberto Mas se niega a saludar a la delegación alemana, pasaría ahora, en esta estrategia discursiva, a estar encarnado pura y exclusivamente en los mismos bolcheviques y en la pequeña disidencia socialista que recién es recuperada, porque tiene muy poca influencia en su momento, la disidencia socialista en Occidente, es recuperada en la posguerra. Efectivamente, la idea de welfare no solo está en la Unión Sagrada, sino pues claramente se le ve entre el 10 y el 14. En el caso del corporativismo, yo diría, la guerra efectivamente potencia el poder de los sindicatos, porque los obreros pasan a ser más importantes en la guerra, ¿no? Recordemos que en Francia 500.000 obreros que fueron movilizados al frente en 3 meses son traídos a la retaguardia para que trabajen en las fábricas. En un momento están trabajando 500.000 obreros que están dentro del ejército, pero trabajan en las fábricas, 500.000 mujeres, 500.000 civiles, 40.000 prisioneros de guerra, cosa que no hay que olvidar, alemanes y austríacos que son obligados a trabajar en las fábricas francesas, y muchos también obreros extranjeros, que no hay que olvidar que también están trabajando en Francia. Entonces, en ese momento, efectivamente, los sindicatos se fortalecen, pero la preocupación socialista en ese momento es que los empresarios no constituyan corporaciones fuertes durante la guerra, ¿no? Hay un discurso expreso del socialismo patriótico para que esto no ocurra. Igual da para bastante el tema. En cuanto a Llorés asesinado, efectivamente Llorés es asesinado, es casi una crónica de una muerte anunciada, el asesinato de Llorés, la última reunión que mantiene con el secretario del Consejo de Gobierno, que es una discusión ya en un tono bastante elevado. El secretario de Gobierno le dice: si usted mantiene esa postura va a ser asesinado en la próxima esquina. Eso se lo dice el 31 de julio de 1914. Ahora, el asesinato de Llorés es puesto entre paréntesis durante la guerra, aparece como una invocación, pero recordemos que el asesino de Llorés, miembro de una organización de derecha, recién es juzgado en 1919. ¿No? El juicio a Llorés puede provocar una fractura, efectivamente, en la Unión Sagrada. Toda la opinión pública sabe que fue asesinado por un miembro de una organización de derecha y hay un acuerdo entre las fuerzas de la Unión Sagrada en postergarlo hasta la finalización de la guerra. De hecho, cuando la viuda de Llorés promueve el juicio, lo pierde. En 1919, se considera que fue un acto no excesivamente premeditado, sino bajo emoción violenta. El asesino de Llorés es liberado. Llorés es defendido por Sebaez, que es un socialista belicista ultranza, que incluso sigue apoyando al gobierno después que los socialistas franceses se van del gobierno en 1917. Y recordemos que incluso no solo es liberado el asesino de Llorés, sino que obligan a la viuda de Llorés a pagar las costas del juicio, ¿no? La reivindicación de Llorés se produce en el momento del pacifismo de la posguerra, cuando el cuerpo de Llorés es llevado al panteón. Esto produce una lucha de calles entre el Partido Socialista, que lo sigue reclamando, y el Partido Comunista Francés, que ahora se ve a sí mismo como el verdadero heredero del pacifismo de Llorés.
Gràcies, moltes gràcies a tots dos i gràcies pel debat. Continuem d'aquí. Teníem una pausa una mica més llarga, ens hem estès una mica també de temps. Us demanem 5 minuts, un cafè ràpid i tornem de seguida amb la taula següent. Gràcies.